En el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha, iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma.
Pues este es el dato que les podemos aportar a ustedes, dato de última hora en el que venimos trabajando desde hace un rato, hasta que hemos podido trasladárselo a ustedes a través de la antena de la cadena SER. Recuerden que yo les había dicho que hay varias de las víctimas que han quedado tan destrozadas que su identidad es imposible a esta hora. Son cuerpos absolutamente destrozados. Todavía algunos de ellos no se identificarán hasta pasadas bastantes horas en el curso de mañana, si es que finalmente se logran identificar. Ese era un detalle que les habíamos aportado y que tenía su importancia. Vamos a recordar en este punto los datos puntuales más interesantes que tenemos hasta ahora al margen de esta noticia de última hora. Carrascala.
Pues un periódico árabe editado en Londres asegura que la red terrorista Al-Qaeda ha asumido en una carta supuestamente enviada por esta organización la autoría de los atentados de Madrid. Se trata de las brigadas Abu Hafs al-Masri. La actuación se habría llamado, según esta carta, Operación de Muerte contra el Tren. Hace poco más de una hora el ministro de Interior ya decía que no se descartaba ninguna hipótesis en la investigación después de encontrarse una furgoneta con 7 detonadores y una cinta en árabe en su interior. El balance de víctimas habla de 192 muertos y más de 1.400 heridos. Los terroristas habrían colocado varias bolsas y mochilas en las papeleras de los vagones de 4 trenes que al explotar sembraron el caos, la muerte y el terror. Los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados al pabellón 6 de IFEMA en el campo de las Naciones de Madrid. A esta morgue improvisada han llegado ya 185 cadáveres, unos 50 han sido identificados. Mientras tanto, poco a poco vuelve la normalidad a la estación madrileña de Atocha y sus alrededores. Renfe ha anunciado que el AVE y las grandes líneas regionales van a funcionar mañana con normalidad. Lo que no se pondrá en marcha será el servicio de trenes de cercanías.
Gracias, Carlos Cala. Nos vamos al pabellón 6 de IFEMA, al tanatorio improvisado al que están siendo llevados los cadáveres. Ahí está Manuel Desviac, es uno de los psicólogos que están atendiendo a los familiares de las víctimas. Señor Desviac, muy buenas noches.
Buenas noches, soy psiquiatra y estoy coordinando el equipo que está realizando este trabajo.
¿Sí? Perdone usted, son ustedes actores protagonistas, en cualquier caso, de un papel que nadie quisiera, ¿no? Consolar al inconsolable, dar fuerzas a quien ahora no las tiene. Hay técnicas, imagino, métodos que los profanos desconocemos.
Sí, por supuesto.
Toda muerte es una bofetada. Hay muertes que, digamos, tienen el distintivo de inútiles, las provocadas por el terrorismo lo son, provocan un tipo de efectos secundarios específicos entre quienes las padecen en su cercanía, señor Desviac.
Bien, nosotros en este momento estamos aquí para acompañar a estas personas que han tenido familiares, que de momento son desaparecidos, que algunos de ellos han muerto, para acompañarles y para intentar evitar su sufrimiento psicológico en lo posible. Por supuesto que hay distintas maneras de responder a esta cuestión, pero que siempre es un hecho inesperado, trágico y muy difícil de soportar por las personas.
¿Y qué se hace así con una víctima, en principio? ¿Cómo se acerca uno a alguien que, en principio, tiende a rechazarlo todo?
No tiene que rechazarlo todo. Yo creo que las personas están colaborando, quiere decir que ellos están aceptando la colaboración. En este momento ha habido una gran movilización de psiquiatras y psicólogos. En estos momentos hay aproximadamente cerca de 200 profesionales han venido esta tarde, 150 esta noche. Vamos a continuar con equipos y están siendo aceptados muy bien.
Yo pensaba que había algún tipo de reticencia respecto de, no de ustedes en particular, sino de quien fuera, a consolarles de algún modo, por estimar que no hay consuelo para el dolor que sienten en este momento.
Evidentemente, ¿no? Que no hay consuelo. Nosotros lo que pretendemos es apoyarles. O sea, decir, para nada, que creo que en algún momento vamos a sustituir ese consuelo.
Manuel Desviac, pues muchísimas gracias por acercarse hasta los micrófonos de la cadena SER.
A ustedes.
Gracias. Vamos a aportarles a ustedes otro dato que sirva simplemente como dato documental en este relato atropellado que estamos haciendo por los hechos y sereno por los sentimientos. Al-Qaeda ha actuado específicamente, no ya en el escenario de la guerra, sino fuera de ella, contra los participantes en la guerra de Irak. Ángeles Afuera, buenas noches.
Buenas noches. Pues desde que finalizara la intervención en Irak, grupos islámicos han actuado ya contra los países que apoyaron a Estados Unidos. El 16 de mayo de 2003, un atentado perpetrado por 14 terroristas suicidas conmocionó la ciudad de Casablanca, en Marruecos. 45 muertos, 4 de ellos españoles, y 60 heridos fue el balance de las 5 explosiones consecutivas que se atribuyó el grupo integrista marroquí a Sirat al-Mustaqim. El que uno de los objetivos fuera la Casa de España alertó especialmente en nuestro país, aunque entonces la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, a la que vamos a escuchar, consideró que el objetivo era solo un restaurante.
El atentado contra la Casa de España, sin perjuicio de que simbólicamente pues el nombre está ahí, pero es un restaurante, es una empresa privada, para entendernos. No se ha barajado esa posibilidad. Desde luego, lo que yo sí quiero salir al paso es de esa visión Roma de quien ha podido decir que España traía sobre sí ataques terroristas por la posición adoptada en la crisis de Irak.
Por otro lado, el 20 de noviembre de 2003, el objetivo fueron intereses británicos, el consulado general británico y la sede del HSBC en Estambul. 26 muertos y unos 450 heridos en dos atentados con bomba fue el resultado, reivindicado esta vez por Al-Qaeda y el Frente de los Combatientes Islámicos del Gran Oriente. Uno de los muertos fue el propio cónsul británico Roger Short.
Gracias, Ángeles Afuera. De momento solo tenemos ese dato, ¿no? Una reivindicación a través de una carta enviada a un periódico que se edita en Londres de unas brigadas desconocidas para nosotros, pero conocidas, según parece, para los servicios de inteligencia. Las brigadas Abu Azf al-Masri. Yo no sé si lo he leído bien. Carla Fibla, nuestra corresponsal en Marruecos, en Rabat, acaba de conocer una información difundida por Al Jazeera, según la cual el director del periódico Al-Quds Al-Arabi ha sido entrevistado por algún periodista de esta televisión qatarí. Rabat, Carla Fibla, buenas noches.
Buenas noches. Según el director de Al-Quds Arabi, Abdelbari Atwan, que acaba de ser entrevistado en la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, la organización Abu Hafs al-Masri, vinculada a Al-Qaeda, ya había amenazado a España por su apoyo a la guerra de Estados Unidos contra árabes y musulmanes. En el comunicado, que les ha llegado vía Internet, también aseguran que son los autores de los atentados contra el consulado británico y el centro judío en Turquía y del ataque contra las fuerzas italianas en Nasiriyah, en Irak. Esta organización se ha convertido, según Atwan, en el brazo armado de Al-Qaeda. En el comunicado se amenaza a Gran Bretaña, Italia y España por participar en la llamada guerra contra el terrorismo junto a Estados Unidos. Tras este comunicado, Al Jazeera considera que Al-Qaeda es el autor del atentado de Madrid.
Carla Fibla, perdóname un momento, igual estaba yo despistado, pero nos has dicho que también ha llegado a Al Jazeera una reivindicación de este mismo grupo a través de un email, de un correo electrónico.
No, ellos, el correo electrónico lo han enviado al director de Al-Quds Al-Arabi. Ellos han hecho esa entrevista a Abdelbari Atwan solamente para confirmar que realmente les había llegado ese comunicado y conocer el contenido del comunicado.
Bueno, pues queda claro. Muchas gracias, Carla.
Nada.
Gracias. Bueno, pues estos son los datos que tenemos en este momento. Yo creo que uno importante, de máximo interés, ¿cuál es el que nos aportó Ana Terradillos? La existencia, presunta existencia, voy a decir, por aquello de mantener cierta distancia con respecto a los datos informativos que vayan surgiendo, de un terrorista suicida entre las víctimas del atentado de hoy.
Bueno, eso sí se confirma, creo que dejaría fin resuelto esa parte, resuelta esa parte del problema, ¿no? Queda vivo todo el resto del problema, ¿no? y la tragedia y el drama y los 200 muertos y las familias destrozadas, eso es el problema real, ¿no? Y sobre si ha sido finalmente o no Al-Qaeda, los datos cada vez van estrechando un poco más el cerco. Confiemos a ver que el Ministerio de Interior tenga algo que decirnos en las próximas horas, ¿no?
Siguen trabajando los responsables del Ministerio del Interior. Yo también entiendo una cosa, que el ritmo informativo es muy distinto al ritmo con el que se manejan cualquier otro orden de la vida, incluido el de la investigación antiterrorista. De manera que nosotros queremos saber, tenemos ese hipo del conocimiento que no se puede saciar conforme al ritmo que se mantiene en una investigación de este tipo.
Hay un dato que es el que se ha dado aquí al principio, es la existencia de un presunto terrorista suicida. Eso para el Ministerio del Interior es de comprobación rápida. De hecho, si lo hemos dicho aquí, es porque hay tres fuentes que nos lo han confirmado. Eso es de comprobación rápida. Es decir, el Ministerio del Interior puede saber en las próximas horas, si no lo sabe ya, que ha existido o no un terrorista suicida.
Sí, desde luego, lo que sí, hasta ahora, claro, siempre hay que estar abiertos a que alguien cree el precedente, pero hasta ahora en ningún atentado de ETA ha habido un suicida. Eso, ETA ha tenido muchos terroristas, pero no ha tenido ningún terrorista suicida. No,
sería un dato completamente decisorio.
Sí, hay un problema en esto evidente, ¿no? Y es que Al-Qaeda no es exactamente una organización, sino más bien una red, con lo cual cualquier reivindicación, en fin, hay que mirarla con lupa, ¿no? Y tener en cuenta también que el precedente bestial del atentado de Hipercor, que se queda pequeño comparado con esta gran barbaridad, tardó en reivindicarse bastantes semanas. Estoy intentando ver exactamente cuántos en la base de datos que utilizo, pero está sobrecargada por los acontecimientos.
Todo está un poco agitado. Y las comunicaciones telefónicas, los móviles, todo se ha visto afectado por este atentado en Madrid. Y a fuerza de ser pesado, quiero insistir en ello. Todo con la máxima cautela, señores. Sí, sí. De verdad que nosotros trabajamos también a un ritmo informativo que nos obliga a recomendar que ustedes nos escuchen con esa cautela. Nada hay confirmado, todo está abierto, todas las hipótesis son posibles, solo que van apareciendo datos que tratamos de contextualizar, explicarles a ustedes de dónde vienen, qué efecto pueden producir, qué credibilidad pueden tener. Tenemos una comunicación de nuevo con el exterior, con la ciudad de Marrakech.